Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 10 de julio de 2024. Comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reunirse con la presidenta de la Corte, Norma Piña, argumentando que él ya no tiene que ver con la reforma judicial, que creó, propuso y presionó a los legisladores y a su sucesora Claudia Sheinbaum para que la aprueben rapidito antes de que se vaya. Pero nada que ver. Según el tabasqueño, la iniciativa ahora está en manos del Poder Legislativo e indicó que será la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien dialogue con los ministros. ¡Ah, caray! No sé si les había mencionado que casualmente yo soy ministra de la MORTS. Podemos reunirnos en el restaurante de tu elección, Luisa. Conozco uno discreto con buena selección de vinos. Tras el llamado a dialogar que la ministra Piña hizo a López Obrador y a Sheinbaum, el mandatario respondió con un "no te confundas, mi ciela", y le pidió que mejor explique la diferencia salarial con el presidente de la República. O sea, ¿qué tanto desmadre es porque no le gusta ganar menos que ella? Tú te pagaste el sueldo solito, Andrés Manuel. ¿Cómo te vas a desquitar con los demás? Es como si Víctor se enojara con la pizza, pero se desquitara con la ensalada. Que eso es lo que siempre hace ahora que lo pienso. Asimismo, al referirse a su deseo de eliminar la experiencia de 5 años como requisito para convertirse en juez, López Obrador lamentó que se llame experiencia a aprender a torcer la ley y reiteró su intención de que los jueces sean recién egresados de facultades de derecho, aunque titularse les haya tomado 14 años.
Con todo respeto, ¿no? Le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo de el pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver?
Claudia Sheinbaum rechazó que la elección de jueces, magistrados y ministros permitiría la llegada de improvisados al Poder Judicial, como aseguró Norma Piña. Ya quisieran que lleguen improvisados. Puro meco de 22 años. Eso es lo que les va a tocar. Sobre el diálogo propuesto por la ministra presidenta, la ex jefa de gobierno dijo que ya existe, pues se han realizado varios parlamentos abiertos sobre el tema y que si quiere platicar con alguien de su nivel, se consiga un banquito porque desde la cima de su montaña de 36 millones de votos, nomás no le escucha.
Esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña, pues para eso están los diálogos en la legislación. El asunto es el objetivo que tiene este diálogo. Entonces, no nos cerramos al diálogo, pero sobre la reforma judicial está el diálogo del Parlamento abierto.
Sheinbaum anunció también la creación de un consejo asesor empresarial coordinado por Altagracia Gómez, a quien podemos ver en esta imagen escuchando a su espejo decirle que Blancanieves es más bella. Durante una reunión con representantes de la Conferencia Internacional Monetaria, Sheinbaum destacó el interés de diversos bancos por invertir en México, como por ejemplo el Banco del Bienestar, el Banco of the Bienestar, el de la Ilusión, el Gidotas y muchos otros superreales y nada inventados. Mientras tanto, en Chiapas, durante el cuarto foro sobre la reforma del Poder Judicial, el ministro Javier Lainez señaló que no sería posible para la ciudadanía analizar más de 2.000 perfiles que se presentarían como candidatos para jueces o magistrados, y eso tan solo en la Ciudad de México. Creo que subestima a los chilangos, don Lainez. Somos capaces de estudiar el menú de 3.000 opciones del Festival de la Enchilada de Sanborns antes de pedir la tecolota perfecta. No más es cosa de que nos interese. Por otro lado, Lainez dijo que sería una excelente idea tener un observador ciudadano en los poderes judiciales.
La ciudadanía tendría que analizar en la siguiente elección 2.088 perfiles. Perdón, a mí me puedes presentar a los mejores candidatos, voy a dar otro ejemplo, los mejores candidatos, médicos, especialistas, lo mejor. Pero si me preguntas cuál es el mejor para ser director de infectología en el Instituto Nacional de Nutrición, pues la verdad no sé.
En su participación en el foro, la senadora Xochitl Gálvez, ex candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, se manifestó a favor de una reforma al Poder Judicial, pero sin odio, sin venganza y priorizando la justicia para las víctimas del delito.
La actual propuesta de reforma al Poder Judicial no resuelve los problemas de la gente, pero sí puede generar más injusticia, con ello más encono y división entre los mexicanos.
Junio rompió el récord de mayo como el mes más violento en lo que va de 2024. Les dije que nos pasáramos directo a julio, pero nadie me hace caso nunca y ahí están las consecuencias. Con 2,673 homicidios dolosos. Lo anterior fue informado por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien afirmó que ya extendieron una orden de aprehensión contra ese tal Junio y la Unidad de Inteligencia Financiera busca cuál es su relación con Claudio X. González. El promedio diario de asesinatos aumentó a 83 en la primera mitad del año, comparado con los 81 del año pasado. 6 estados concentran el 44.5% de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Morelos. A pesar de las cifras, Rodríguez afirmó que hay una tendencia a la baja en los homicidios desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que gracias a su excelentísima administración, ninguna de las personas que murieron en el sexenio pasado se ha vuelto a morir en este. En más noticias, una investigación de Animal Político reveló que la Fiscalía General de la República, encabezada por lo que queda de Alejandro Gertz Manero, utilizó un software para rastrear la ubicación de personas en 135,000 ocasiones entre 2019 y 2021. Así que vayan preparando sus coartadas para cuando todo esto se haga público y tengan que explicar por qué visitaron el motel Brincos Dieras el día de la secretaria. La investigación señala que entre 2018 y 2019, la Fiscalía gastó alrededor de 142 millones de pesos en el software Geomatrix de la empresa NeonLeaks de México S.A.D.C. VIX, sin proporcionar información sobre el número de víctimas rescatadas o personas detenidas mediante este rastreo, a pesar de que serían las únicas razones legales por las que podrían rastrear la ubicación de ciudadanos. La información obtenida por Animal Político no permite calcular a cuántas personas vigilaron, ya que cada solicitud que la Fiscalía hizo a jueces puede contemplar a más de una persona o múltiples equipos tecnológicos. En temas locales, un juez ordenó al gobierno de la Ciudad de México que revele la información reservada sobre la contaminación de agua en la alcaldía Benito Juárez en un plazo de 3 días, lo cual significa que los que tomaron de esa agua no van a vivir el tiempo suficiente para saber qué los mató. Rip in peace, amis. A finales de marzo, vecinos reportaron un olor a combustible en el agua, pero el sistema de aguas desestimó las quejas, asegurando que los ciudadanos son unos perros malagradecidos, que no saben aceptar un regalo, porque ¿cuándo el PRI les regaló bebida para ellos y su carro? Si las autoridades no cumplen con la orden, se buscarán sanciones administrativas contra las instituciones involucradas y contra Martí Batres, titular del gobierno de la ciudad. La línea 2 del metro de la Ciudad de México suspendió su servicio debido a un cortocircuito. No quiero señalar a nadie, pero Luna Bella anduvo por ahí derramando líquidos. Y si resulta que las instalaciones además tienen clamidia, puede que sí haya sido ella. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
10 de la mañana de este martes, los capitalinos usuarios de la línea 2 del metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, enfrentaron una serie de retrasos y la presencia de humo en algunas estaciones. El sistema de transporte colectivo informó que las afectaciones fueron provocadas por un posible objeto metálico que cayó en las vías, por lo que pararon el servicio de normal a Tasqueña. Esto provocó el retraso en los millones de usuarios que pasan diario por esa línea.
Pues con la novedad de que estoy en colegio militar y algo pasó con los trenes. De hecho, va al lado contrario del otro lado. Nos desalojaron a todos. No sabemos si va a haber servicio o no va a haber servicio. Nos están diciendo que nos salgamos de la estación. La neta, yo tengo que regresar a mi casa.
La Policía Bancaria Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo que apoyar con el desalojo de los usuarios por la zona de vías para poder revisar las instalaciones. Ante la ausencia del servicio de la línea 2, la Secretaría de Movilidad ofreció servicio de transporte RTP, pero las filas de espera eran de más de una hora. 5 horas después, se informó que se restableció el servicio en todas las estaciones. Información para Abejorro Media.
En Ensenada, Baja California, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Minerva Pérez Castro, fue asesinada con más de 20 balazos horas después de denunciar casos de extorsión en el sector pesquero. El asesinato ocurrió en el ejido El Sausal, cuando desconocidos interceptaron su camioneta. El ataque fue reportado, la policía encontró a Pérez Castro y minutos después, paramédicos confirmaron su muerte. En temas internacionales, autoridades rusas ordenaron la detención de Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor Alexei Navalny, acusada de participar en un grupo extremista, pues ha cometido actos que el presidente Vladimir Putin considera terroristas, como exigir que se investigue la muerte de su marido y se castigue a los culpables. Esa mujer es un monstruo. Navalny, crítico principal de Vladimir Putin, fue encarcelado tras regresar a Rusia desde Alemania, donde se recuperaba de un envenenamiento que atribuyó al Kremlin y luego se suicidó en su celda con 20 puñaladas en la espalda. La embajada de Ucrania en México agradeció el mensaje de solidaridad del gobierno del presidente López Obrador tras los ataques de Rusia en que murieron al menos 37 personas y un hospital infantil quedó destruido. Súper útiles sus buenos deseos. Se los vamos a repartir a todos los niños. Ojalá les alcancen. Puñetas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país condenó y reprobó las agresiones perpetradas por Vladimir Putin. Pero quedito, sin hacer olas. En Texas, al menos 8 personas murieron tras el paso del huracán Beryl. Según el Servicio Meteorológico Nacional, más de 2 millones de viviendas y negocios de Houston siguen sin luz en medio de una ola de calor en el área metropolitana. Ahí están las consecuencias de sentirse muy primer mundo como para rezarle a Chuck. Además de los destrozos de viviendas, infraestructura y árboles caídos por los fuertes vientos, Beryl causó inundaciones y generó una serie de tornados. ¿Eso? ¿O fue una activación para la película de tornados que se le salió de las manos? También hay alerta de inundaciones en Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana y Michigan. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, testificará en su juicio por corrupción a partir del 2 de diciembre. Así lo determinó este martes el Tribunal del Distrito de Jerusalén, que supervisa el caso. O sea que de los crímenes de guerra, nada. Pero Dios no permita que un hombre tenga gustos caros. Va. En 2019, Netanyahu fue acusado de fraude, cohecho, abuso de confianza en 3 casos y por dar regalos a periodistas a cambio de favores, lo que se conoce como un Instagram invertido, para recibir una cobertura positiva de los medios sobre él y su familia. En caso de que sea declarado culpable, deberá dimitir, pero mientras dure el juicio, podrá seguir en el cargo. En los deportes, en la primera llave de semifinales de la Eurocopa, España venció 2-1 a Francia con goles de Dani Olmo y Lamine Yamal. La Roja es el primer finalista del torneo y espera rival de la llave entre Inglaterra y Países Bajos, o como yo les llamo, países. Y en la Copa América, Argentina le ganó 2-0 a Canadá con tantos de Julián Álvarez y Leo Messi. Por cierto, Shakira cantará en el medio tiempo de la final de este torneo que se llevará a cabo este domingo en Miami. En Wimbledon, el tenista Daniil Medvedev, número 5 del mundo, derrotó en cuartos de final al italiano Yannick Sinner en 5 sets. Ahora el ruso enfrentará en semifinales al español Carlos Alcaraz, que dejó en el camino al estadounidense Tommy Paul. Gracias por esos nombres, oigan. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el daily de hoy. Sí, pero bueno, no se pierdan hoy más tarde. La Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram, Twitter. Por favor. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.